Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 29 de agosto de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Recupera el liderato. Rayados de Monterrey ocupa la cima de la apertura 2022 de la Liga MX con 24 puntos, después de 11 fechas disputadas.
Esto.com.mx.
Uno de los peores campeones. Tras caer 4-2 ante León, el Atlas suma 9 puntos en 12 partidos, la cosecha más baja para un campeón en los últimos años.
Marca.com.
Se mantienen en negociaciones. Duilio Davino, presidente de Rayados, aseguró que César Montes aún podría salir al fútbol de Rusia.
FoxSportsLA.com.
Queremos récord de exportación a Europa. Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, reveló que una de sus prioridades es que los jóvenes mexicanos emigren al viejo continente.
MedioTiempo.com.
Última oportunidad. México ya prepara el juego ante Paraguay en la ciudad de Atlanta. De los 21 convocados, 7 estarían buscando subirse a la Copa del Mundo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak y como todos los lunes iniciamos con lo mejor y lo peor de la jornada.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Raúl, buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña hoy en arranque de semana. Hay varias cosas que mencionar. Sin duda, la victoria de Rayados en Tijuana, una cancha que normalmente es complicada. Rayados gana bien, jugando bien al fútbol. Tiene muy buen equipo Rayados. La sexta victoria consecutiva del América. 3-1 el viernes en Mazatlán. El América juega bien, anda bien también. Pero definitivamente me voy a quedar con los Tuzos del Pachuca. Pachuca regresó a ser ayer en el Nemesio Díaz un equipo intenso, un equipo con mucha dinámica, un equipo veloz, un equipo rápido. Hizo pedazos a la defensa del Toluca, que sabemos que sufre mucho atrás el equipo de Nacho Ambriz. Ayer fue amplio dominador del partido y justísimo ganador el equipo de Pachuca en el Nemesio Díaz ante un Toluca que se vio sumamente mal.
Bueno, pues para mí lo mejor, mencionabas también, digamos que mención honorífica a Monterrey, mención honorífica a Santos, que está jugando de manera espectacular y que, bueno, gana fácilmente su partido a San Luis. Las Chivas del Guadalajara son 3 victorias consecutivas y, por supuesto, lo del América. Pero, pues no es por ser copión, pero me voy a quedar también con el equipo de Pachuca, porque no es regularmente fácil el presentarse en la Bombonera, ganar un partido y además golear la forma en la que lo hicieron. Además, Pachuca en sus partidos anteriores en 10 juegos había anotado 11 goles. Y ahora no solo lograron 4 anotaciones, mientras que el Toluca sufre una derrota dolorosa, porque además en sus 11 partidos anteriores solamente había recibido 12 goles y ahora se comieron 4 jugando en casa. Aún así, Toluca es el sexto en la clasificación y el Pachuca sube a ser el cuarto, aunque sabemos que todavía está medio desfasado en la cuestión del calendario, pero el Pachuca para mí es lo mejor de la jornada.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Lo peor, Raúl.
Pues mira, lo primero que pensé fue en el Toluca, que se vio muy mal ayer de local. Algo tiene que hacer Nacho con el tema defensivo, porque sufre mucho. No es el primer partido que le va mal a Toluca en la parte defensiva. Ayer lo exhibieron. Ya van varios partidos que le llegan mucho a Toluca, pero definitivamente se lo va a quedar Pumas, Enrique. No hay manera. Me queda claro que Chivas está jugando bien. Chivas despertó. Es la tercera victoria consecutiva, pero lo de Pumas es realmente preocupante. No hay manera de que Pumas deja que gane, esté cerca de ganar un partido. También un equipo que sufre mucho en defensa, le han hecho 21 goles a Pumas. Lilini simplemente no le encuentra el modo. Ha jugado con línea de 5, después vuelve a cambiar a 4, mete a volantes de laterales. En fin, Lilini realmente no sabe qué hacer, está perdido. Pumas tiene un muy buen equipo, le trajeron buenos refuerzos y es un verdadero desastre. Desastre Pumas, que jornada a jornada no se ve cómo vaya a levantar.
Pues yo pensaba justamente en Pumas, sin embargo también pienso que jugaba en condición de visitante, porque las Chivas están jugando bien, pero pues yo me voy a quedar con el Atlas, porque aunque se presentó una cancha que regularmente es complicada como la de León, pero no es precisamente la mejor de las temporadas de León. León está en la posición número 13 en este momento, y el Atlas, el flamante bicampeón del fútbol mexicano, que anteriormente se defendía bastante bien, pero que ahora en 12 partidos ha recibido 21 goles, que ha perdido 3 de los últimos 4 juegos, y que de los 12 partidos que ha disputado han perdido 7. Solamente han ganado 2 y han empatado 3. De manera que, pues, para mí lo peor es la temporada que está teniendo el Atlas. Además, es de los pocos equipos que tienen ya 12 partidos. Y esto los coloca en una posición de desventaja, porque pues evidentemente es un partido menos con respecto a los demás. Están en la posición número 16 de la tabla y están empatados con 9 puntos con los Pumas de la Universidad. Así que para mí lo peor es el Atlas.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
¿Cómo viste los árbitros, Raúl?
Bien, me pareció una buena jornada, Enrique. Ayer en Toluca, ahorita te digo el árbitro, Guillermo Pacheco, había expulsado a Luis Chávez, mal expulsado, y el VAR lo rescata. El VAR le dice, oye, venla a checar, que no es roja nunca, y al final le termina enmendando a la plana. Pero me parece una jornada bastante buena en cuestión arbitral. Ninguna jugada, a mi parecer, para resaltar y que haya influido en el marcador.
Sí, de acuerdo. Hubo una acción que fue curiosa con Rotondi, el jugador de Cruz Azul, en contra del Querétaro, porque vi una barrida un tanto imprudente, y bueno, se levanta el jugador del Querétaro, se levanta también Rotondi, y llega el árbitro y se lleva la mano derecha al bolsillo trasero, lo cual significa roja, y luego ya se lleva la mano hacia adelante, ¿no? Entonces fue chistoso, y bueno, también se le veía una sonrisa pícara al árbitro de que pues había hecho una travesura, aunque me parece que no la había planeado de esa forma. Y ya que dije Cruz Azul, y hablando acerca de otro resultado, Raúl, como dicen los clásicos, haiga sido como haiga sido, porque sufrió Cruz Azul, pero ganó el Potro Gutiérrez en su primer partido dirigiendo la primera división.
Estoy de acuerdo. Creo que si le hubieran preguntado al Potro, ¿contra quién quieres jugar? Uh-huh. Pues contra Querétaro, ¿no? Seguro. El peor equipo visitante. Había venido jugando bien Querétaro, cierto, pero no gana ni por default de visita. Y al final estoy de acuerdo contigo. Cruz Azul tenía que ganar como fuera, y al final termina ganando el partido, sufriendo, sí, pero termina ganando el resultado. Eso te da mucha tranquilidad para trabajar. Por cierto, el Potro Gutiérrez regresa a Chuy Corona al arco, líder indiscutible del equipo, y lo pone como titular. Veíamos ahora en Telefórmula la roja de Morales, de verdad, como para correrlo del equipo y castigarlo. No puede ser como se hizo expulsar, pero merecido el triunfo de Cruz Azul y necesario.
Sí, era necesario para Cruz Azul. Hubo un momento en que parte de la tribuna, de la porra de Cruz Azul, le dio la espalda a la cancha. Pero bueno, finalmente consiguen la victoria, y viendo un poco más hacia adelante en la jornada número 12, Cruz Azul estará jugando en contra del equipo de Juárez en condición de visitante. El partido va a ser el próximo viernes y veremos si es que esta nueva gestión en la posición de director técnico le pueda ayudar al equipo de Cruz Azul. Raúl Gutiérrez, que forma parte de la organización, y bueno, lo colocaron como técnico del primer equipo.
Correcto, estaba en la sub-20, el Potro. Un partido ya más complicadito, sin duda, el de Juárez, que visitó a Puebla el viernes y empató 2-2. El dato de Puebla es curiosísimo, Enrique. Lleva 9 partidos sin ganar, pero dentro de esos 9 partidos sin ganar lleva 8 empates. Tampoco pierde, ¿no? Pero tampoco gana, y ahí está en el octavo lugar de la tabla el Puebla.
Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con más a la Fórmula S.
Después de la jornada 11 de la Liga MX Apertura 2022, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 24 unidades. En segundo y tercer lugar se encuentran América y Santos con 22 puntos. El cuarto, quinto y sexto lugar es para Pachuca, Tigres y Toluca con 21 puntos. En el séptimo lugar se encuentra Chivas con 15 unidades. En el lugar 8, 9, 10 y 11 de la tabla se encuentran Puebla, Atlético, San Luis, Necaxa y Tijuana con 14 puntos. Por su parte, en el lugar 12 y 13 de la tabla se encuentran los Bravos de Juárez y León, ambos con 12 puntos. Además, después de 11 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América manda con 7 tantos. Le sigue Nicolás Ibáñez de Pachuca con 6 goles. En la cuestión porcentual habrá que señalar que Querétaro se mantiene en el fondo. Los Gallos Blancos tienen 73 unidades en 80 partidos. En la posición 17 y a prácticamente 8 puntos de la quema porcentual se encuentra Tijuana sumando 81 unidades en 80 partidos, mientras que Juárez, con un cociente más volátil, ocupa el lugar 16 sumando 12 unidades en 11 partidos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra porque a sus 22 años Anthony se convertirá en el tercer brasileño más caro de la historia, ya que el Manchester United estaría por pagar 100 millones de euros al Ajax por su traspaso. Esto después de que el club de Países Bajos rechazara la primera oferta de 70 millones de euros, y medios locales informan que ya habrían llegado a un acuerdo por 100 millones, donde el jugador firmará un contrato hasta junio de 2028. Seguimos en Inglaterra, donde el Nottingham Forest sigue teniendo actividad en fichajes, y es que este día anunciaron la llegada del defensa brasileño Renan Lodi, quien llega proveniente del Atlético de Madrid en calidad de préstamo, con lo que el club inglés suma 18 nuevos jugadores desde que selló su retorno a la Premier League. Volamos a Italia, donde la Roma de José Mourinho anunció la llegada de Andrea Belotti, quien llega proveniente del Torino, y donde el contrato de Belotti había expirado después de su séptima temporada en el Torino, donde anotó 100 goles en la Serie A, además de ser campeón de la Eurocopa con Italia el año pasado. Cerramos en España porque tras poner fin a su etapa en la Premier League en las filas del Manchester United, el uruguayo Edinson Cavani llega a la Liga Santander para ponerse la camiseta del Valencia. Y es que el uruguayo desde hace varios meses se encuentra como agente libre y fue vinculado a diferentes clubes tanto en Europa como en Sudamérica, y donde Cavani ya está a las órdenes de Gennaro Gattuso y podrá tener actividad la siguiente jornada en la Liga Española. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta en la Fórmula S y vamos con Raúl Orbañano. Raúl, ¿cómo te va? Saludos.
¿Cómo están, Raúl Eduardo? Enrique, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues se fue una jornada más del fútbol mexicano. El América sigue allá arriba, y jugando cada vez mejor y no se le complican los partidos. El que más se le complicó fue el del Querétaro, pero Querétaro se defendió con todo. Esta semana fue muy buena para el Pachuca. El Pachuca consiguió 9 puntos y mete a los primeros lugares. Pachuca ya está regresando al gran fútbol que le conocimos, y caramba, qué gusto da ver jugar Luis Chávez. Ojalá el Tata también le dé gusto y lo ponga en la selección para la Copa del Mundo, porque le puede ayudar notablemente. Pero más allá de lo que es la Liga MX, yo quiero platicar un poco, a ver qué piensan ustedes, Rolando y Enrique, de este partido que se juega contra Paraguay. Me acordé del Tuca Ferretti por lo de los partidos moleros. Decía un amigo mío que los partidos moleros suenan muy despectivos, porque hay moles que son muy buenos para cuando van a jugar los partidos moleros. Este a mí no me gusta. Claro, a todos los partidos le sacamos algo de provecho, esta es una realidad. Pero yo creo que este le sacamos muy poco, pero muy poco. ¿Por qué? Porque el Tata ya tiene definido al 95% de sus futbolistas. Y estos partidos son única y exclusivamente para ganar dinero. Y también saben que le afectan a los equipos. En la recta final les quitan jugadores. En fin, así estamos aquí en este país con nuestro fútbol. Porque, pues la verdad, necesitan ganar dinero, pero no es una buena imagen para nuestra selección.
Así es, Raúl, estoy de acuerdo contigo y no sé tú cómo veas la situación, Raúl Eduardo, pero pues sí, es un partido que va a dejar muy poco, aunque bueno, si hay algunos otros jugadores, yo no sé cuántos sean los que realmente se están peleando un puesto, porque ya sabemos que Martino es cuadrado, 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 y entonces ya tiene a muchos, muchos definidos, habrá quizás dos que tres, y luego vendrán los partidos del 24 y 27 de septiembre, jugando contra Perú y contra Colombia, otra vez en Estados Unidos, hay que ir por dólares, aunque estos sí son en fecha FIFA, pero son dos equipos que no van a la Copa del Mundo, pero se están acabando las oportunidades para aquellos que están tratando de que los voltee a ver Martino.
Completamente de acuerdo contigo, Enrique. Deben de quedar muy pocos lugares. Yo tampoco creo que un partido de este tipo vaya a ser diferencia en la decisión del Tata Martino. Pero al final hay que ir a jugarlos y bueno, es parte del contrato que tiene que la selección, ¿no? Quizá, a lo mejor, el que tiene mala suerte es Sebastián Córdoba, que se lastima, uh-huh. Que a lo mejor es uno de los que podría haber estado ahí, ¿no? Entre sí y entre que no, a lo mejor la concentración le puede ayudar, a lo mejor minutos le pueden ayudar, porque anda bien Córdoba ahora, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, no creo que influya en la decisión de Martín.
Sí, no está Henry Martín, que se lastimó también, pero bueno, pues él estaría peleando un sitio con... Jiménez, que por cierto anotó gol este fin de semana estrenándose con el equipo del Feyenoord. Tenemos más información de la selección mexicana de fútbol con José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? Saludos, muy buenas tardes, amigos de la Fórmula S. Así es, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Atlanta para lo que será el partido de este miércoles ante Paraguay. Si bien es cierto, no es fecha FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol en esta convocatoria ha logrado de alguna manera hacer una convocatoria donde sí, seguramente 3-4 nombres podrían subirse a la Copa del Mundo si hacen un buen trabajo en este partido, y sobre todo a subirse a la última fecha FIFA, ¿no? Que es a finales del mes de septiembre, es donde quizá se puedan jugar el boleto algunos. Gerardo Martino ha tenido unas semanas intensas en Europa, donde ha platicado con Andrés Guardado, ha ido a ver a Jesús Manuel Tecatito Corona, y también ha platicado con Marcelo Flores, que sabemos no será convocado para este partido, tampoco para una concentración sub-20, pero sí estará pensando justamente Gerardo Martino en convocarlo para esos partidos de Colombia y Perú, donde pudiera ser la última carta para Marcelo Flores, que con el Oviedo comienza a hacer bien las cosas. En esta concentración vale la pena destacar que ya la gente de Chivas llegó ayer por la noche, entre ellos Ángel Saldívar, que tomó el lugar de Henry Martín, y que el día de hoy se está conformando el grupo ya con los elementos que jugaron el día de ayer, tanto de Santos, por ahí de Rayados de Monterrey, y que están ya enfocados para mañana tener su primera práctica completa estos 20 jugadores, y el miércoles encarar este partido ante Paraguay. Por cierto, hoy presentaron el uniforme de visitante de la selección mexicana de fútbol, lo estará utilizando la selección el día miércoles, además de una serie de productos mundialistas de esta selección nacional, esta camiseta blanca con vivos en guinda, y que habla del origen y de todas las costumbres mexicanas y prehispánicas, como lo habíamos venido viendo en la de local, ahora estarán jugando con la de visitante, Enrique.
Con una serie de grecas que tienen el dibujo esta nueva playera de la selección mexicana de fútbol, que tiene la enorme particularidad que afortunadamente el logotipo se pierde un poco, y digo que se pierde porque la verdad es que pues no me gusta mucho más el anterior, pero bueno, pues es el partido que se tiene en puerta este miércoles en contra de la selección de Paraguay, que tampoco va a la Copa del Mundo, al igual que Perú y que Colombia. José Luis, muchas gracias.
Abrazo, Enrique, buena tarde.
Gracias, buenas tardes. Pues habrá que ver el partido a ver si hay uno que otro que le llene el ojo a Martino, ¿no?
Sí, sí, digo, al final creo que los Luis Chávez de Pachuca, Kevin Álvarez de Pachuca, creo que ya están muy vistos y creo que ya tienen un lugar, me parece, en los 26, pero sí, no dándole vueltas, no entiendo quién pudiera ser ese que falta, pero bueno, habrá que verlo. Comentario de la playera, me encantó.
Ah, mira,
me
está bien.
Encantó la playera, la verdad.
¿Y el logo?
El logo me gusta, digo, no sé si sea por... No sé, pero sí me gusta, Enrique.
Sí, está bien. Es un empate aquí. Oye, ahora que estaba hablando José Luis de Marcelo Flores, que probablemente lo llame para la siguiente convocatoria, que es fecha FIFA, ¿tú lo llevabas a la Copa del Mundo?
Yo creo que sí. Ayer lo vi, por cierto, en el partido que ganó el Real Oviedo al Racing de Santander. Marcelo de titular, jugó bien, anda bien, Marcelo Flores. Yo creo que sí es un jugador diferente que a lo mejor en algunos momentos de la Copa del Mundo te puede dar algo, ¿no? Y si no, pues bueno, es parte de tu futuro y creo que sí es muy diferente llegar al Mundial del 2026 ya con un Mundial vivido, ¿no? Y siempre en una lista de 26 va a haber jugadores que no jueguen, ¿no? 5 o 6, cuando menos, ¿no? Pues yo creo que sí, ese lugar se lo debes de dar a alguien que le puedes sacar mucho provecho en el futuro.
Claro, y bueno, decías que había jugadores que no participaban en lista de 23. Ahora que se crece esto a 26, pues entonces seguramente serán más, pero estoy de acuerdo contigo.
Si me preguntas, con todo respeto, creo que te puede brindar mucho más en una Copa del Mundo Marcelo Flores que Rodolfo Pizarro, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los inamovibles del Tata Martino, parece, y que va ahora y lo tiene en el radar, ¿no? Pero por la posición en la que juega, sin duda.
Es que con Pizarro hay que hablar a Locatel, porque hace años, o sea, no estoy exagerando, hace años que está perdido.
Completamente de acuerdo. Durante una época fue un jugador importante, sin duda. En la selección anduvo bien, dio cosas interesantes, pero hoy ni cerca debería estar en la selección Rodolfo Pizarro.
Y vamos a una pausa y ya volvemos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen se alzó ganador del Gran Premio de Bélgica, seguido por su coequipero el mexicano Sergio Checo Pérez y el español Carlos Sainz en el tercer puesto, por lo que a la reanudación del campeonato, Max se mantiene el líder de la clasificación de pilotos, seguido por Pérez y Charles Leclerc. Escuchamos al tapatío.
Sí, un buen día para el equipo. No empezó muy bien, ¿no? Con una arrancada muy mala. Me quedé parado totalmente patinando, pude recuperar todo en la curva 5 y bueno, ahora a recuperarnos y buscar ir más fuertes en Zandvoort, ¿no? Y todavía mucho por analizar y para recuperarnos y ser más competitivos en la próxima carrera.
En el golf, la selección mexicana finalizó en el lugar 32 del Mundial Amateur Team Championship tras 4 días de competencia en Francia, donde sumaron un total de 594 golpes. La cuarta ronda fue de 75 impactos, 3 sobre el par, donde Lauren Olivares firmó el score más bajo del comando, mientras Clarisa Temelo registró 77 golpes, 5 sobre el par. Por su parte, Isabel Amezcua entregó 80 golpes, 8 sobre el par, por lo que se descartó para el leaderboard por equipos. Con el resultado, México fue el mejor tercer equipo latinoamericano detrás de Colombia y Argentina. El equipo ganador fue la selección de Suecia con 13 golpes por debajo del par. Y en el fútbol americano de la NFL, los Halcones Marinos de Seattle nombraron a Geno Smith como quarterback titular para la semana 1. Así lo dio a conocer el entrenador en jefe Pete Carroll cuando visiten el Lumen Field para enfrentar a los Broncos de Denver con Russell Wilson. Los Halcones Marinos finalizaron la pretemporada con derrota 27-26 ante los Vaqueros de Dallas y el entrenador en jefe señaló: va a iniciar el primer partido, se lo ha ganado, ganó el puesto.
Bueno, estamos de regreso. En este momento está jugando Fernanda Contreras, la tenista mexicana que logra su calificación para el Abierto de Estados Unidos. Lo hizo para Roland Garros, lo hizo para Wimbledon, ahora lo hace también, ganado tres partidos para meterse al cuadro principal del Abierto de Estados Unidos. Pero la verdad es que pues le tocó bailar con la más fea. No porque sea fea Bárbara Krejčíková, la tenista de la República Checa, sino porque lo que representa en el mundo del tenis, simplemente llegó a ser la número 2 del mundo en febrero pasado. Además, esta tenista ya ganó el Abierto de Francia en el 2021. En dobles ha ganado el Abierto de Australia, 2 veces Francia, 2 veces Wimbledon, y ganó también dobles en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, pues estaba sumamente complicado para Fernanda Contreras, que ya pierde a Raúl el primer set 6-0.
Sí, no fue un buen arranque para Fernanda. Le gusta venir de atrás, sabe venir de atrás. Ojalá se reponga en el segundo set y lo gane, ¿no? Para intentar mandar el partido a un tercer set. Pero hay que tenerle fe a Fernanda.
Sí, Krejčíková, después de ser la número 2 del mundo, es ahora la número 19. Y en cuanto a la siembra de este torneo, es la número 23. Es una gran jugadora. Entonces, pues sí, está muy complicado el panorama para Fernanda Contreras. Ojalá tenga suerte en el segundo set. Bueno, el día de ayer se corrió en las calles de la Ciudad de México la edición número 39 de la Maratón Internacional de la Ciudad de México, en donde gana un representante de Kenia por 16ª ocasión. Kenia hace el 1-2-3 por novena vez, mientras que en damas Etiopía hace el 1-3 y Kenia tiene el segundo lugar. Y tenemos todo lo que sucedió en la Maratón de la Ciudad de México con Laura Briges.
Los africanos, el keniano Edwin Kripop Kipto y la etíope Amane Berizo fueron los ganadores en las categorías femenil y varonil del Maratón Ciudad de México 2022. En el bloque femenil, la corredora rompió un récord histórico de 2 horas 25 minutos 4 segundos y para el varonil 2 horas 10 minutos 48 segundos batió el récord en lo que respecta a este circuito de la capital. Hasta el momento, esta información es de manera extraoficial. Mientras que para los segundos y terceros lugares en ambas categorías fueron dominados por mujeres y hombres originarios de África, quienes recibieron premios de 180 mil pesos hasta 245 mil pesos tras posicionarse con los mejores tiempos en la meta. En lo que respecta a los ganadores mexicanos en el bloque femenil y varonil, ambos integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Margarita Hernández, mexicana ganadora en el top 10 de la carrera, quedó en quinto lugar y se dijo orgullosa de representar al ejército en esta competencia y satisfecha con su resultado, ya que, como dijo, estuvo difícil por los corredores internacionales que participaron. La mujer, que hace parte de la institución castrense, aseguró que se hizo una carrera inteligente como lo planeó y que estará entrenando para próximas competencias.
Mira, estoy muy contenta el ser la mejor mexicana y ser parte del Ejército Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un orgullo, es un compromiso que yo tengo con la sociedad, con mi institución, el representarla dignamente.
Por su parte, Raúl Paredes, director técnico del maratón, añadió que se recuperaron las inscripciones con relación al año pasado en un 40%.
Y estar cerca de 20,000 almas que corrieron un maratón después de una emergencia sanitaria, la verdad nos llena de orgullo, de prestigio, y que además no solamente se hayan registrado, digamos, que los corredores recreativos, sino, como lo vimos, grandes corredores internacionales que hoy nos están dando muestra de lo que vale y de lo que es el maratón de la Ciudad de México, el top también, uno del top 10 de los maratones del mundo.
Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Muchas gracias, Laura Brujés. Y pues tú eres maratonista, Raúl, y independientemente de los corredores de élite, pues la maratón la hacen todos los demás, ¿no? Y la verdad que haya habido cerca de 20,000 corredores es algo que llama la atención.
Sí, es una verdadera fiesta. Felicidades a todos los que terminaron el maratón y lo corrieron. Son cuando menos 3-4 meses de una preparación intensa, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí, al final es una fiesta, y sí estoy de acuerdo contigo, Enrique, la maratón la hacen todos los que corren y la masa de gente, y por supuesto la gente que sale a las calles, ¿no? Los tiempos que marcan con esta nueva ruta es realmente de llamar la atención, ¿eh? De llamar la atención, porque sí es muy diferente la ruta esta que sale del Estadio Olímpico y llegar al Zócalo, que es una ruta de bajada, a la ruta olímpica, que eso era una ruta que terminaba en el Estadio Olímpico Universitario, mucho más retador, creo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, y además de ahí, por ahí del kilómetro 27, 28 más o menos, pues ya es terreno plano, Entonces sí, es mucho más demandante al revés, saliendo del Zócalo y llegando a CU, como era anteriormente. Bueno, hablando acerca de la Fórmula 1, el día de ayer, qué exhibición de Max Verstappen. Hicieron una serie de modificaciones en la cuestión del motor, tanto él como también Charles Leclerc. El caso de Verstappen parte de la posición número 14 y se lleva la victoria, su novena de la temporada, tercera de manera consecutiva. Checo Pérez tiene un buen rebase sobre Carlos Sainz para colocarse en el segundo lugar. Una diferencia notable de Verstappen con respecto a Checo, fueron prácticamente 18 segundos. Y también de Checo con respecto a Carlos Sainz, así que este fue el podium en el Gran Premio de Bélgica. Van a correr la semana próxima en los Países Bajos, de hecho van a ser 3 fines de semana consecutivos. Pero Verstappen podría, Raúl, conquistar el título tan pronto como en octubre en el Gran Premio de Japón.
Verstappen es de verdad un fuera de serie, Enrique. Yo no entiendo tanto de coches. Sí, me queda claro que los Red Bulls fueron mejor ayer que los Ferrari, pero ¿por qué hay tanta diferencia entre los Red Bulls? O sea, es mejor piloto Verstappen que Checo, sin duda, que por cierto tuvo una muy buena carrera, pero ayer el coche de Verstappen volaba y el de Checo no.
Sí, ante la frustración, yo creo también de Checo, como también de los de Ferrari, porque avanza la temporada, empezó muy bien Ferrari y está literalmente viendo cómo se les van. Para la gente que nos acompaña en Telefórmula, aquí está el rebase de la Tour de la Vuelta 22, precisamente de Checo Pérez sobre Carlos Sainz para tener ese segundo puesto. Dejamos la Fórmula 1 porque la CONADE. Otra chulada de la CONADE, y es que resulta que la ciclista de montaña Daniela Campuzano, campeona panamericana en la edición anterior de Lima, la mejor latinoamericana de los Juegos Olímpicos de Tokio el 2020, pues no va a ir al campeonato mundial que se va a realizar en Francia y todo esto, pues porque los dineros no llegaron a tiempo para la preparación y tampoco para el viaje. Y bueno, vamos a ver, se les traspapeló, ¿no? Yo creo que se les traspapeló, aunque tienen un archivo muy grande de cosas que se les han traspapelado. Bueno, por otro lado, también comentarles acerca del béisbol de las mayores. ¡Qué actuación de Julio Urías el día de ayer! Está sensacional. Los Dodgers vencieron 6-1 a los Marlins de Miami. El caso de Julio Urías solamente recibió un imparable, que por cierto fue un home run. Pero fueron 6 entradas con 7 ponches. Tiene ahora marca de 14 ganados, 7 perdidos. Y la efectividad, que es el dato más importante de un pitcher, anda en 2.32, que es extraordinaria, de Julio Urías. Además, con las Rayas de Tampa, que le ganaron 12-4 a Boston, Isaac Paredes, este pelotero de Hermosillo, que estaba con los Tigres de Detroit, conecta 2 home runs, llega a 18 en la temporada y también a 40 carreras producidas. Espectacular la campaña de Isaac Paredes. También comentarles acerca de Justin Verlander. Ayer sufrió un problema en la pantorrilla, lanza 3 entradas en contra de los Orioles de Baltimore, buscaba su victoria número 17 de la campaña. Vamos a ver qué es lo que pasa con Justin Verlander. Los Yankees de Nueva York se perdieron en contra de los Atléticos 4-1. Y hablando acerca de peloteros mexicanos, una muy buena actuación también la que tiene en este partido Adrián Martínez, que es de Mexicali. Fueron 5 entradas, 1/3, 3 imparables y solamente una carrera. Se coloca con 3 ganados, 3 perdidos y 5.28 en su porcentaje de efectividad. Y por último, Jake Odorizzi, pitcher del equipo de los Bravos de Atlanta, ayer estaba lanzando en la 6ta entrada, ya con 2 outs, partido sin hit ni carrera, cuando se presenta un cuadrangular de Lars Nootbaar. Y bueno, el partido estuvo muy, muy emocionante, bastante bueno, y al final, con un home run de Tyler O'Neill, los Cardenales ganan 6-3. Hoy inicia la serie final en la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol. Juega Aceros de Monclova, no es cierto, Sultanes de Monterrey en contra de los Toros de Tijuana. Y mañana se pone en marcha la serie final de la zona sur. Van los Diablos en contra del equipo de Yucatán. Así que si están en la capital de la República, es una buena oportunidad para que se vayan al estadio Alfredo Harp. Lo conozcan si no lo hacen. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Y vean los dos primeros partidos en la serie final de la zona sur. Vamos a mensajes y volvemos.
¡No te vayas! Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. No es hora de un solo jugador.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Fíjate, Raúl, se acabó ya la pretemporada de la NFL, que por cierto ya estuvo Tom Brady con los Bucaneros de Tampa Bay. Equipos que terminaron invictos: Las Vegas 4-0, porque ellos jugaron el partido del Salón de la Fama. Los Jets, Baltimore, Pittsburgh, Houston y Chicago terminaron con marca de 3 ganados, 0 perdidos. Lo de Baltimore es un caso increíble porque son ahora 23 victorias seguidas en pretemporada para los Cuervos de Baltimore. La última vez que perdieron fue el 3 de septiembre del 2015 en contra de Atlanta. Le ganaron en esta ocasión a Washington para colocarse con 3-0. Y los que no ganaron un solo partido, Jacksonville 0-4, porque también jugaron el partido del Salón de la Fama. Y con 0-3, Cargadores, Washington, Minnesota, Tampa y Seattle. Aunque esto pues obviamente no quiere decir nada. La campaña que, por cierto, Raúl, empieza de este jueves al otro con un partidazo Búfalo Carneros.
Espero que no quiera decir nada, Enrique. Porque mis Vikingos no ganaron ni un partido. No, pero no jugó el quarterback titular ni un minuto. Pero sí, ya que empiece, por favor.
Está muy cerca ya la campaña. Y justamente hablando acerca de esto, mañana, me parece es a las 3 de la tarde de la Ciudad de México, es cuando los equipos tienen que dar ya su lista de 53 jugadores. Y también tienen la escuadra de práctica, que son 16 jugadores, pero si tienen elementos que forman parte del programa internacional, como es el caso de Isaac Alarcón con los Vaqueros de Dallas, como es el caso de Alfredo Gutiérrez con los Corderos de San Francisco, bueno, se abre a 17 jugadores. Y justamente con Alfredo Gutiérrez, que tuvo pues esa distinción en el partido de hace unas semanas en contra de los Vikingos de Minnesota, que recibió el balón del jugador del partido, con él platicó el señor Villalobos, Francisco Villalobos.
Gracias, Enrique, muchísimas gracias. Saludos aquí desde la Ciudad Espacial Houston, Texas. Día muy especial el día de hoy aquí en Houston por el tema del Artemis 1. Pero bueno, la semana pasada, cuando los 49 de San Francisco estuvieron aquí visitando a los Houston Texans, tuvimos la oportunidad de poder platicar con el mexicano Alfredo Gutiérrez, mexicano originario de Tijuana, quien está buscando un puesto en el equipo titular de los 49 de San Francisco.
Orgullo mexicano, no es muy común ver a mexicanos en la NFL, y estás aquí por tu tamaño, tu talento, y me decías algo de controlar tu cuerpo.
Sí, o sea, estar alto y poder controlar este cuerpo sí es difícil. Es por eso que los coaches buscan a personas altas que se puedan mover o que puedan controlar el tamaño cuerpecito.
Pues tú controlarlo, se refiere a esa cuestión de ser ágil.
Sí, pues tienes que ser ágil, poderte agachar, poder correr bien. Y pues para poder jugar, porque si ya viste en el campo, todo el mundo se mueve muy rápido y el que está más agachado es el que gana. Entonces, poder controlar eso en el campo es lo que me va a llevar a poder jugar.
¿Por qué cuesta tanto trabajo que un mexicano en el NFL?
Pues no, la verdad no sé, como dices, si hay muchos beisbolistas en la Major League, sí, en el fútbol, pues somos buenos. Bueno, ahí le llevamos. Pero en fútbol americano yo creo que es la disciplina, porque es bien conocido que todos los jóvenes aquí practican el fútbol americano desde muy pequeña edad. Y cuando están en la prepa o en secundarias, trabajan yo creo que el doble, ¿no? Porque saben que es muy difícil, es muy competitivo este deporte, hay muchísimos jugadores queriendo llegar aquí. Entonces, la disciplina que ellos tienen, que muchos tienen, desde muy chicos, es lo que le vas a llegar aquí. Yo creo que en México nos falta un poquito más de disciplina, porque el tamaño lo tenemos. Estoy yo, hay compañeros del Tec de Monterrey que vienen, que tienen todo el tamaño, solamente... yo creo que es más la disciplina y aprender un poquito más de fútbol americano, de cómo se juega en la NFL.
Realmente, ¿cuál es tu meta? Para que te vayas contento después de que juegues los...
Como bien lo dijiste, es algo muy difícil para los mexicanos, es algo que muy difícil para llegar. Entonces mi meta es poder jugar, poder llegar al equipo de los 53 y dejarle eso a los jóvenes que vienen, de que sí se puede. No importa mi tamaño, mi altura, mi peso, yo quiero enseñarles que viniendo de México se puede llegar a cumplir su sueño.
Así es, Enrique, o sea, no inventes, o sea, te insisto, yo mido 1.85, este señorón, casi los 2 metros con 7 centímetros, muy amable, muy humano, muy convencido de lo que hace, muy respetado también por parte de su cuerpo técnico y sus compañeros, y ojalá que se mantenga sano, ojalá que tenga la oportunidad de poder ganarse el puesto en el roster final de los 49, lo cual sería histórico, porque son contados los mexicanos que han llegado a poder jugar en la NFL.
Así es, Francisco, muchísimas gracias. Suerte, la verdad lo veo muy muy complicado que se vaya a quedar en los 53. Es de Tijuana, por cierto, tiene 26 años, producto del Tec de Monterrey. Pero bueno, pues ahí está haciendo lo suyo Alfredo Gutiérrez. Por cierto, que hablando acerca de San Francisco, pues está la cuestión, Raúl, de que Trey Lance va a ser el quarterback titular, mariscal de campo de segundo año. Y Jimmy Garoppolo, pues bien a bien no sabían qué hacer con él, porque pues su mercado se hizo pequeño, 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 y sobre todo había que pagar muchísimo dinero por él, contrato de $24 millones. Total, bueno, además lo operaron del hombro. Pero bueno, pues ahora ya se acaba de dar a conocer, ya es oficial que reestructuró su contrato con los 49 de San Francisco. Básicamente es un pacto por un año que vale $6.5 millones garantizados. No se le puede cambiar de equipo si él no lo autoriza. Y también, si es que tiene la permanencia en el roster, otro $500,000. Y en dado caso de que tenga tiempo jugando, esto podría incrementarse también, de acuerdo a ciertos incentivos, a $9 millones. Total, que es un año por $7 millones, que puede llegar a crecer hasta $16 millones. Y pues básicamente se acaba la campaña y se puede ir para el 2023.
¿No? Que la oportunidad de jugar algún partido dependerá, ¿no?, del rendimiento de Trey Lance, supongo, ¿no? Aunque me queda claro que es el quarterback titular que escogieron los 49, pero bueno, nunca sabes, ¿no?
Nunca sabes. Y bueno, y a fin de cuentas, pues siempre estás a una lesión. Claro. Estás a una lesión de estar en el campo. Y por último, en este tipo de situaciones, comentarles que hace algunas semanas había dicho que se había puesto en una subasta una tarjetita de Mickey Mantle en su campaña de novato en 1952. Bueno, ya hay comprador y la compraron, porque además está en perfectas condiciones esta tarjeta. La evaluación tiene que ver, ¿no?, de acuerdo a cómo está, lo que le llaman las cuatro esquinas y todo, está perfecta. $12.6 millones. Es el artículo de memorabilia deportiva más caro en la historia. Supera prácticamente en $6 millones la tarjetita también de Honus Wagner, que era de las más codiciadas, de las más cotizadas. Pero la gente que nos ve en Telefórmula, esta tarjetita se vendió en $12.6 millones. Y ahí está la calificación, 9.5.
Sería interesante saber por cuántas manos pasó, ¿no?, del dueño original al que terminó haciendo el negociazo, ¿no?
Sí, fíjate que parece que pasó por muy pocas manos, okay, a lo largo de la historia, en donde había una persona que repartía estas tarjetitas y a fin de cuentas se quedó unas cajas y estuvieron ahí guardadas durante prácticamente 3 décadas en un sótano. Hasta que pues alguien llegó a esa casa que se vendió y la compraron y se encontraron los paquetes con las tarjetitas. Y pues ahora se está vendiendo por $12.6 millones.
Interesantísimo.
En fin. Raúl, ¿qué nos tienes del fútbol internacional?
Vamos a empezar con los mexicanos, Enrique. Andrés Guardado por fin lo pudieron inscribir y debutó con el Betis en la temporada. Sabemos que es capitán, uno de los capitanes del Betis. Jugó pocos minutos, pero debutó Andrés Guardado. Jorge Sánchez debuta con el Ajax, entra al minuto 30 más o menos, una buena noticia también para Jorge Sánchez. Diego Lainez hace gol en el Sporting Braga, 6-0 ganó el Sporting. Diego Lainez jugó todo el segundo tiempo y hace gol, buena noticia. Raúl Jiménez, titular también con el Wolverhampton, hizo un gol que lo anularon por una falta previa de un compañero, pero buena actuación de Raúl Jiménez. Y yendo a los resultados más destacados en las diferentes ligas, en la Premier League, 9-0 le metió el Liverpool al Bournemouth.
Bournemouth.
9-0.
Le falló el picheo al Bournemouth.
Exacto, una gran actuación de Liverpool. El Manchester City perdía 2-0.
Pero que además es un récord, ¿no?, en la Liga
Premier. Es un récord en la Premier, sí, bueno, es increíble, ¿no? El Manchester City perdía 2-0 con el Crystal Palace y en el segundo tiempo hizo 4 goles, triplete de Erling Haaland, que va a ser cuando menos 50 goles en el año con el Manchester City. Qué verdadero, es un killer del área, sin duda, muy buen jugador y muy buen partido el del Manchester City. El Manchester United gana de visita al Southampton, parece que el Manchester United revive. En España, el Real Madrid le gana ayer al Español del Barcelona, buen partido el Real Madrid, que ha ganado los 3 primeros partidos de la Liga de visita, los 3 que solicitó jugar de visita por las remodelaciones al Santiago Bernabéu. Buen arranque, sin duda, del campeón de España y de Europa. El Barcelona ayer de local, muy buen partido contra el Valladolid, gran partido del Barcelona, parece que vuelve la alegría y la magia al Camp Nou con el equipo que le dieron a Xavi. Doblete de Robert Lewandowski, el segundo gol de Lewandowski es un verdadero golazo de tacón, pero buen partido del Barcelona sin duda, el Chucky Lozano 0-0, también el Chucky titular, de lo más destacado en el fútbol internacional en el fin de semana, Enrique.
Oye, y ahora que hablamos acerca del Barcelona, el Barcelona que dirige Rafa Márquez también empieza ganando, ¿no? Habrá que seguir muy de cerca la carrera de Rafa Márquez. Yo no sé por qué, pero lo visualizo como técnico de la selección mexicana de fútbol dentro de algunos años.
Sí, yo también, bueno, ideal, ¿no? Digo, con la carrera que hizo, con la imagen que tiene, con lo que sabe Rafa Márquez, sería ideal, ¿no? Ojalá le vaya muy bien. Ahora 3-2 gana el Barcelona Athletic el fin de semana en el primer partido de la Liga, pero vamos, sin duda que la oportunidad que le están dando en el Barcelona es, ¿cómo te diré? Es una gran responsabilidad, ¿no?
Uh-huh. Y una gran ventana también. Y pues ha habido técnicos que no han trascendido, pero otros sí, como Luis Enrique, como Guardiola, que estuvieron en ese equipo, ¿no? En fin, Raúl, nos vamos.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Fitzer presentó.